¿Sabías que cada vez hay más escuelas bosque o escuelas en la naturaleza? María Mayorga es creadora de Innatura, cofundadora de ETNA, la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza, y gestiona la Red Internacional de Aprendizaje al Aire Libre, entre otras cosas. Defiende que la naturaleza no solo brinda el mejor contexto para el aprendizaje, sino que garantiza un óptimo escenario de juego y vínculo para un sano desarrollo humano. María Mayorga tiene un montón de recursos, herramientas y propuestas para que nuestros niños y niñas disfruten de su infancia con una educación de calidad, saludable y respetuosa. Y poco a poco los iremos abordando durante los siguientes minutos. Además, durante la entrevista definimos exactamente qué es una escuela en la naturaleza, de dónde surge esta filosofía o cuáles son los beneficios versus una educación asentada en un aula tradicional. También hablaremos de cómo el trastorno de déficit de naturaleza afecta a la infancia, la importancia del juego o por qué no te puede faltar una caja de tesoros. Pero espera, hay más. Un doble dominó, un poquito de barro y un libro muy especial harán las delicias para grandes y pequeños, para docentes verdes o familias exploradoras. Yo soy Ana Cortés y te doy la bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje, un espacio para la aventura, la naturaleza y el deporte con voz de mujer. Si quieres apoyarme a mí y a este podcast, puedes hacerlo a través de iVoox, y por lo que vale un plátano y un puñadico de frutos secos al mes, te llevarás como recompensa la recomendación de rutas de senderismo y de bici por toda España, que incluyen la descarga de tracks para seguirlas en tu GPS o smartphone. Y ahora sí que sí, let's play outside. Empezamos un poco contando qué es las escuelas, ¿no?, en naturaleza, las escuelas bosque. ¿Cómo lo definirías tú?
Bueno, yo lo definiría como proyectos pedagógicos, especialmente, que cumplen, aparte de la parte de calidad educativa que cualquier otro proyecto también tiene. Tiene una serie de características, y es que en cuanto a permanencia, en este caso, en cuanto a permanencia en la naturaleza, en cuanto a la frecuencia en la naturaleza y en cuanto a la naturaleza en la que están, ¿no? Entonces, son proyectos en los que habitualmente la frecuencia es muy elevada, es decir, es prácticamente diaria, exceptuando muchas de las veces a lo mejor fin de semana e incluso, bueno, hay también excepciones, ¿no? También que se hacen en cositas de fin de semana, pero bueno, diríamos de lunes a viernes. Los niños y las niñas no están media horita como si fuera el recreo, ¿no?, sino que están un mínimo de, en este caso a nivel de asociación ETNA, se considera el 50% de la jornada. De ahí el mínimo, ¿no? Pero habitualmente este tipo de escuelas están en torno al 80% o al 100%. Y luego la naturaleza en la que están es una naturaleza silvestre. Es decir que, bueno, pues hay poca o escasa o no nula, porque eso es imposible, creo, pero por lo menos poca intervención humana. Y luego, por supuesto, están bajo una serie de acompañamiento, una línea de acompañamiento respetuoso, basado también en la comunicación no violenta, y cuyos acompañantes, ¿no?, en este caso, tienen una formación relacionada tanto con educación en la naturaleza como por parte de magisterio o pedagogía, esa rama más pedagógica también.
Algo muy diferente de lo que tenemos, ¿no?, en la cabeza. Yo, por lo menos, que tengo 40 años, ¿no?, y cierro los ojos y vuelvo a esa infancia, y está muy alejado, ¿no?, de lo que yo viví. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuál es el origen de estas escuelas en la naturaleza?
Bueno, el origen, o sea, en realidad el origen creo que empezó con el ser humano estando en la naturaleza, porque no deja de ser un escenario de aprendizaje, ¿no?, y de supervivencia. Claro. ¿Qué pasa? Que en esta parte, así, en la época más moderna, podemos decir que empezaría en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en Dinamarca, en concreto. Eso no quiere decir que aquí en España empezase en la misma fecha, para nada, ¿no? De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya había aquí en España iniciativas con Rosa Sensat, en torno a 1918, 20 y tantos, por ahí, por esa fecha. Luego, con la guerra civil, pues sobre todo se paraliza, ya sabéis cómo son las guerras, y ahora como que se retoma, ¿no? O sea, a raíz de Dinamarca y de después de esa Segunda Guerra Mundial, empieza a extenderse y empieza primero por los países más cercanos, ¿no? Por eso también los países nórdicos tienen más tradición y más trayectoria en escuelas en la naturaleza que, por ejemplo, todavía España, ¿no? Porque en los años 50, 60 se empieza a extender por esa zona y Alemania, Noruega, Finlandia, todo lo que está ahí cerquita, ese núcleo danés, pues empieza también a generar esta cultura, ¿no? Cultura de estar al aire libre, que fundamentalmente no empezó como la idea que ahora está, ¿no? Que son proyectos pedagógicos, ¿no? Y que tienen esa mirada pedagógica, sino estaban sobre todo más encaminados desde un punto de vista de la salud. Para niños después de la Segunda Guerra Mundial, para facilitar, en este caso, la incorporación de la mujer al trabajo, que después de la Segunda Guerra Mundial se necesitó especialmente en Dinamarca. Entonces, correspondía a otras condiciones y a otros criterios muy diferentes a los de ahora. Pero bueno, la realidad es que ahora sí que está habiendo una expansión, ¿no? Más, por lo menos así como del sur, así de Europa, ¿no?
Has mencionado salud y aunque las circunstancias evidentemente no son, ¿no?, las que comentas, sí que hay un déficit que yo llamo, ¿no?, de vitamina N, ¿no?, de vitamina de naturaleza. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre este trastorno por déficit de naturaleza?
Bueno, es pues como tú dices, ¿no? Independientemente de que se sepan más los estudios que existen, ya estudios que avalan eso, que avala el nivel de estrés de los niños en infancia, estamos hablando, de generar ansiedad, cosas ya más relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Quien no esté relacionado con el mundo médico, lo que sí que podemos ver y podemos constatar en nuestra piel es que cuando vamos a la naturaleza y simplemente nos damos un paseo, nuestro cuerpo está mejor. Nuestro cuerpo en general, entramos de una manera a la naturaleza y salimos de otra, diferente, ¿no? Aunque no tengamos ni idea de temas médicos. Ahora, lo que sí que está sucediendo es que los niños, en general el ser humano, cada vez vamos menos a la naturaleza. Y necesitamos la naturaleza porque ha sido nuestro entorno, pero entre otras cosas, a nivel de salud, todo lo que se genera en la naturaleza nos beneficia. Con lo cual, el hecho de distanciarnos quiere decir que nos distanciamos de una serie de beneficios que para nosotros son indispensables también. Y eso se traduce en un aumento de trastornos, un aumento de ciertas condiciones, de ciertas patologías que al final desencadenan en un trastorno que es lo que se ha denominado como el trastorno por déficit de naturaleza, que lo acuñó en este caso Richard Love, ¿no?, el periodista en 2005, que ha hecho así como muy famoso. Y efectivamente, cada vez hay más estudios que comprueban y que demuestran la importancia, por un lado, de la naturaleza y lo que está sucediendo con el ser humano y con la infancia en concreto, cuando no estamos cerca de la naturaleza, ¿no? Que aumenta, sobre todo más, y con la pandemia todavía más, ¿no? Pero bueno, obesidad, enfermedades cardiovasculares, más problemas de visión, incluso porque la naturaleza reduce, por ejemplo, temas de miopía, muy relacionado también con la integración sensorial. Cada vez más hay desintegración sensorial porque nos acerca naturalmente, ¿no?, a esa sensorialidad, la naturaleza y esa diversidad y riqueza. Entonces, al final hay muchísimos factores de los que se pueden hablar asociados a salud física, emocional, incluso espiritual, que se necesita también por parte de la naturaleza y que genera finalmente pues esta necesidad, ¿no?, de esa vitamina N que comentas.
Cuando hablamos de, dijéramos, alternativas a lo tradicional en educación, parece que se nos va mucho la cabeza Montessori, ¿no? También, pues, buceando un poquito más en internet para prepararme esta entrevista, he visto también Waldorf. Cuéntanos un poquito las diferencias para poder situar mejor escuelas en naturaleza o escuelas bosque.
Sobre todo las tres claves esas que te contaba al inicio de las características que de alguna manera son específicas de una escuela en la naturaleza, que es la permanencia, la frecuencia que se está y el tipo de naturaleza, ¿no? independientemente luego de que esa escuela en la naturaleza, por ejemplo, el desarrollo y en el proyecto pedagógico que se tenga, pueda además incorporar una metodología o un enfoque más Reggio Emilia, más Montessori o más Waldorf, ¿no? Pero una de las cosas que se cumplen sí o sí es que eminentemente esa infancia pasa la mayor parte de su jornada diaria, además, en un entorno natural silvestre y supera, pues lo que decíamos, ¿no? Supera el 50%, pero vamos, muy, muy sobradamente, ¿no? Se acerca más casi al 100%. Luego ya te digo que dependiendo un poco de cada proyecto, pues hay proyectos que tienen materiales que beben de Waldorf, otros proyectos que beben de Montessori, otros proyectos de Reggio, otros proyectos que son mezcla, otros proyectos que hacen sus propios materiales o que beben del constructivismo. Al final, creo que también en este tipo de proyectos no se trata de generar confusión para nada, sino de es un batiburrillo, no para nada, sino de que como se busca la calidad educativa, la mayor parte de esos o todos esos acompañantes que están con infancia tratan de formarse lo más posible, y eso quiere decir que muchas veces tienen formaciones en Montessori, en Waldorf, en muchas metodologías y muchos enfoques para realmente tratar de ajustarse a cada niño y a cada niña según su circunstancia, su necesidad, su momento. Y por eso no es tanto el batiburrillo, sino como decir, cada vez es una mochila de recursos muy grande, ¿no? La que se pretende también que tengan estos acompañantes.
Interesante esta visión, ¿no? Porque siempre intentamos como meter todo en cajitas, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues es al revés, ¿no? Es una caja de herramientas, ¿no? Que en función a lo mejor, pues, de cada circunstancia, pues aplica mejor una u otra. Pero en cualquier caso, creo que estás mencionando siempre la infancia. ¿Hasta qué edades o hay alguna edad en la que la escuela en naturaleza ya no se puede desarrollar con estos tres pilares que nos indicas?
A ver, en realidad, sobre todo lo que se está viendo en España actualmente es que estos proyectos sobre todo están dirigidos a niños, niñas de 3 a 6 años. A lo mejor hay un poquito de flexibilidad, ¿no? Por ambos lados, pero habitualmente esta es como la franja de edad. Entre otras cosas porque es un modelo que todavía no está reconocido a nivel nacional. Entonces, hasta los 6 años no hay una obligatoriedad todavía, aunque se está trabajando en ello, pero de momento no hay una obligatoriedad de escolarización. Entonces, en el momento no es que no existan escuelas en la naturaleza de primaria, porque ya empieza a haberlas, pero en el momento en el que ya empiezas con la primaria, tienes sí o sí que estar bajo un reconocimiento, ¿no? O bien una homologación o bien nacional o una homologación internacional bajo un cierto reconocimiento administrativo. Con lo cual, ahí probablemente hay mayor dificultad o las iniciativas se encuentran mayor dificultad, no por la parte curricular o por la parte pedagógica, porque creo que en eso no hay, o sea, contando con que partimos de que los docentes tienen una gran sabiduría y que a veces es adaptarnos, muchas veces entrenar esa adaptación y ese cambio de mirada, ¿no?, también hacia la naturaleza. En realidad la parte curricular es, entre comillas, de lo más sencillo. A veces la mayor dificultad que tienen estas escuelas es adaptarse a una serie de criterios urbanísticos que no se corresponden a día de hoy con lo que en realidad las escuelas a naturaleza necesitan. Entonces se está trabajando, por lo menos desde la Asociación Nacional Etna, para tratar de conseguir que se reconozcan este tipo de escuelas para conseguir una categoría específica, para conseguir que se determinen cuáles son las características específicas de estas escuelas, porque no nos vale cualquier infraestructura. Necesitamos un tipo de infraestructura específica, ¿no? Entonces, que se reconozca también eso es el primer paso, ¿no? Para que luego también se abra más a primaria y a otras edades también.
Vamos a ir poquito a poco. Yo creo que, bueno, estás haciendo una gran labor. Has mencionado, ¿no, Edna, que eres pues cofundadora, es la Asociación Nacional de Educación en la Naturaleza? ¿Nos podrías contar un poquito más cuál es esa misión de, de esta asociación?
Bueno, Edna nació en 2015 y nació en un momento en el que había muy poquitas escuelas a naturaleza en España y empezaba sobre todo una gran expansión, porque en el 2016 más o menos empezó a crecer así mucho más y a partir de entonces ha ido creciendo más y más, ¿no? Y sobre todo nació con la pretensión, entre otras cosas, de conseguir este reconocimiento, pero también de hacer red, de generar realmente un movimiento en torno a la educación en la naturaleza, de darle valor, de darle visibilidad y darle calidad a lo que se está ofreciendo en los entornos de la naturaleza desde un punto de vista pedagógico, ¿no? No se trata, quitando esos clichés que a veces hay, ¿no? No se trata de ser abraza árboles, que muchas veces se nos ha etiquetado de eso, ¿no? Sobre todo al principio, sino al revés, se trata de ofrecer la mayor calidad pedagógica posible y también dar visibilidad a esto y de darle importancia, ¿no? Para conseguir también, entre otras cosas, ese reconocimiento. Y nació también, entre otras cosas, para tender puentes, ¿no? Es decir, creo que al ser tan poquitas personas en España como proyectos por aquel entonces, considero que tenemos una grandísima responsabilidad, al mismo tiempo, una gran dificultad, que es ir abriendo camino, ¿no? Porque apenas hay, entonces te encuentras con eso, con ir abriendo camino. Pero al mismo tiempo tienes la gran oportunidad y responsabilidad de generar un movimiento, de ser coprotagonista, de generar un movimiento que reme en esa misma dirección, ¿no? De avanzar hacia la ayuda, la cooperación entre iniciativas. Este tipo de proyectos a nivel empresarial son muy pequeñitos. Son proyectos en los que el grupo máximo son de 25 niños. No estamos hablando de centros de 500 o de 1000 niños, ¿no? Entonces, para Edna es importante, desde luego, como también lo percibo yo, abandonar un poco esa visión de la competencia entre profesionales, entre proyectos, y ser responsables y ser también coprotagonistas de crear un movimiento en el que nos acerque como proyectos, en el que tejamos redes humanas entre proyectos y que nos podamos también ayudar y dar visibilidad, ¿no? Y desde ahí nace fundamentalmente Edna.
Tejer es una de las palabras que más utilizas y a mí me encanta, ¿no? Porque explica muy bien el concepto, ¿no? De comunidad y de ir creciendo, ¿no? Poquito a poco y de la mano, ¿no? Además, ¿no? De Edna también has estado acompañando, ¿no? Esa primera escuela en naturaleza en A Coruña, o sea que lo has vivido en primera persona y además gestionas la Red Internacional de Aprendizaje al Aire Libre con la iniciativa del Bosque de Micael en México. He visto tu currículum, ¿no? Y bueno, pues es extenso, ¿no? Tiene como 3 o 4 páginas llenas de cursos de formaciones, ¿no? Yo creo que estamos, ¿no? Delante de, pues eso, de una persona que efectivamente, ¿no? Está marcando tendencia y encima, bueno, pues está difundiendo, ¿no? Y dando visibilidad a una forma en la que yo creo que tiene que estar ligada, ¿no? la infancia y la naturaleza. Es un privilegio tenerte aquí. Y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo surgió todo este propósito de vida, ¿no? Porque se nota, ¿no? Que lo llevas dentro, que lo comunicas con mucha pasión. Y viendo este currículum empezaste haciendo periodismo, ¿no? O sea, como que a priori, ¿no? No veíamos a María vinculada con la educación y con la naturaleza. ¿Cuál es la historia que hay detrás?
Pues mira, es verdad que comencé periodismo, acabé periodismo, vaya, y al mismo tiempo fui haciendo educación social. Y al mismo tiempo, ya por seguir tejiendo más cosas si podía, ¿no? Y hacer malabares, comencé a trabajar en una empresa en la que estuve muchos años de educación no formal. Y que concretamente tenía una rama relacionada con la educación ambiental, donde yo estuve también más tiempo, en educación ambiental y en tiempo libre. Y es verdad que después de muchos años de estar en esa empresa, hubo un momento que para mí fue de estos momentos un poco vitales de parar, y entonces ahí decidí darme un tiempo para contestarme a 2 preguntas que me autorrealicé. Y una era, ¿qué me hace feliz en esta vida? Y otra, ¿qué creo que puedo aportar a este mundo? Entonces, es verdad que necesité un tiempo para contestarlas, pero de ahí salieron dos conceptos fundamentales, infancia y naturaleza. Me apasiona, me hace feliz, me encanta estar en la naturaleza y creo que además puedo aportar a la infancia, ¿no? Ese vínculo. A la infancia en este caso además, tanto acompañando, como bien has comentado, que he estado acompañando, pero también facilitando a las personas adultas el cómo acompañar, el que tenemos que ser las primeras que conectemos con la naturaleza, ¿no? Para poder luego también ser ejemplo y para poder también saber desde dónde acompañamos, ¿no? Y de ahí surgió también Innatura. Eso me llevó sobre todo a viajar por Europa para conocer, porque de ahí salió como un proyecto mío muy personal de educación en la naturaleza, pero yo hasta entonces desconocía si eso existía o no existía, ¿no? Yo no me puse ahí límites y dije, voy a confeccionar lo que yo quiero, lo que me hace feliz, ¿no? Lo que yo creo que puedo aportar a este mundo. Y de ahí salió pues una escuela en la naturaleza, ¿no? Y luego me puse a investigar. ¿Esto existe en realidad? ¿Hay algo de esto en el mundo ya? Porque estoy segura que yo no he inventado aquí esto nada, ¿no? Pero esto existe. Y entonces ahí es donde dije, bueno, claro que sí existe, ¿no? ¡Wow! Esto existe desde hace mucho tiempo. Pues yo necesito viajar y verlo, ¿no? Y para mí el viaje ese fue como mi mayor máster. O sea, yo me fui X tiempo, un mes y medio en este caso, un poquito más, y me fui con la clara idea de decir, tengo delante de mí un máster que tengo que aprovechar con todos mis sentidos y tratar de descifrar todo lo que hay aquí, ¿no? Y de tratar de conocerlo lo más profundamente. Y pues de ahí me llevó ya a empezar a generar Innatura y poquito a poco pues luego Etna y poquito a poco pues luego la red internacional y así hasta el día de hoy.
Me encanta porque yo he llegado a Innatura, bueno, ya te lo he contado, ¿no? Porque dentro de poquito, muy poquito, voy a ser tía y yo también tenía un poco esta necesidad, ¿no? Yo no soy madre, pero sí que estoy súper emocionada, ¿no? Y contenta por esa personita que va a llegar y quería, ¿no? De alguna manera que asociara, ¿no? A su tía, a la naturaleza. Para mí es muy importante, ¿no? Que Julia, ¿no? En este caso, pues no, pues tenga pues ese aprendizaje, ¿no? Y esa búsqueda, ¿no? Pues me llevó a Innatura y ahora nos adentraremos un poquito más en la web porque tienes recursos de todo tipo y me gustaría darlos a conocer. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeras cómo está España, ¿no? Con respecto a todos esos países, porque has estado eso en Alemania, en Inglaterra, en Escocia. ¿Cómo ves la situación aquí con respecto a lo que has visto en estos viajes que sigues haciendo? Que lo sé, que sigues viajando.
Es que cuando ya una se pone la mochila de Willy Pop, ya no se puede parar. ¿Te refieres en concreto a cantidad, a expansión?
Sí, a expansión y también pues lo que hablábamos, ¿no? De superar, ¿no? Lo que es la fase infantil y empezar a abarcar otras edades que creo que también, como bien dices, ¿no? Es posible y además pues muy enriquecedor.
Pues mira, a nivel de expansión estamos todavía un poco años luz respecto a otros países, la verdad. Pero es verdad que estamos expandiéndonos muy rápidamente, está creciendo muy rápidamente y por eso también la función y la labor de Etna, ¿no? Porque creo que cuando algo crece tan rápidamente también hay que establecer una serie de criterios que garanticen la calidad de nuestro crecer, ¿no? Porque a veces también cuando crecemos muy rápido se nos puede ir un poco, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también está trabajando Etna. Ahora mismo en España yo creo que estaremos en torno a las 50-60 iniciativas. Es verdad que yo en la web sí que tengo el mapa nacional y es muy probable, yo tengo registradas en torno a 50-60. Pero es muy probable que haya iniciativas pequeñitas que todavía no estén registradas ahí y que probablemente, pues a lo mejor, aumente un poquito el número, ¿no? Desde luego, yo creo que no llegamos al centenar. Entonces, en relación con, por ejemplo, Alemania, que es un poquitín, unos cuantos miles de kilómetros más al norte, claro, en Alemania hay más de 2.000 escuelas, ¿no? Entonces, estamos hablando de cifras... Wow. Wow, ¿no? Un poquito diferentes todavía. O sea, bueno, se puede, ¿no? Se puede crecer mucho más y se puede extender mucho más, ¿no? Ahora bien, Es verdad que lo que existe en España, creo que como todo en esta vida hay que mirarlo bien con ojo, cuando te planteas o bien como familia o bien como profesional, te planteas estar en un proyecto de este tipo o que tu niño o niña vaya a un proyecto de este tipo, hay que consultarlo y verlo bien, ¿no? Pero es verdad que en España existen grandísimos acompañantes, muy, muy buenas personas que están acompañando en los proyectos educativos y que dan muchísima calidad a los proyectos. Y eso también es, entre otras cosas, porque hay una gran mirada, o sea, la mirada y el acompañamiento que se está ofreciendo, a mí me parece que en España es de alta calidad. Hay formaciones específicas relacionadas con acompañamiento, con la parte curricular, bueno, como decíamos, también de Montessori, de comunicación no violenta, y eso al final hace que el profesional, que yo por lo menos he tenido la suerte de conocer, me parece que tiene una calidad de base profesional muy alta. Y en España ya empieza a existir alguna escuela de primaria o algún centro educativo que está en colaboración o que hace educación combinada, ¿no? A lo mejor un par de días a la semana. Ese tipo de cositas ya se empiezan también a ver en España, gratamente además.
Qué bien. Qué bien, buenas noticias. Y al final, bueno, pues lo que hablamos, ¿no? Pues crecer supone hacerlo despacio y bien para asentar bien esas bases y tener, ¿no?, una gran proyección. Estamos mencionando el viaje y lo que decías, ¿no? Te pones esa mochila de Willy Fogg y ya es difícil de quitársela. Y yo es que también creo que el viaje es una gran fuente de aprendizaje. Ya estamos casi en verano, vamos a empezar a ver a los niños, ¿no?, fuera de las aulas, no en las escuelas naturaleza, ¿no?, pero sí en general. ¿Qué opinas, ¿no?, cómo el viaje puede seguir siendo pues una herramienta de aprendizaje en verano cuando supuestamente estamos desenchufados, ¿no?, de las aulas?
Bueno, yo creo que es fundamental. O sea, de primeras, a nivel, por ejemplo, de salud, se recomienda, como referente así en España, está Juan Antonio Ortega, que es, si no recuerdo más, es el jefe de la unidad de observación ambiental y salud pediátrica, creo recordar. Y una de las cosas que dice es que los niños y las niñas pasan muy poco tiempo en la calle. Ya no te digo en la naturaleza, él se refiere también en la calle. Dice que como mínimo él recomienda 2 horas diarias en la calle. En los parques, en la naturaleza, en jugando al fútbol, está jugando en la calle. Entonces, ¿qué puede ser en la naturaleza? Mucho mejor. Porque además tiene una serie de beneficios extra por el hecho de estar en la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, cuando parece que llega el buen tiempo, como que nuestra infancia sí que se acerca, por lo menos a esas 2 horas diarias, ¿no? Luego ya parece que durante el resto de 9 meses o 10 meses parece que no, ¿no? Nos alejamos mucho de eso. Pero, claro, lo veo bien. Además, todo lo que esté relacionado con viajes en familia, todo lo que es aumentar vínculo familiar, vínculo con la familia no solamente de padre y madre, sino con tíos, con primos, que es como una época también muy de eso, ¿no? De ver a los primos, ver a los abuelos, a las abuelas, irte a las aldeas o a los pueblecitos, ¿no? Es una maravillosa experiencia, son experiencias irrepetibles. Entonces yo creo que no solamente porque el tiempo acompañe, ¿no?, sino que todo lo que sea brindar experiencias irrepetibles genera recuerdos significativos, recuerdos que se nos quedan ahí grabados de por vida, ¿no? Y al final también son los que nos anclan mucho, los que nos generan mucho vínculo, ¿no?, con lo que vivimos en esa infancia. Y a veces es relacionado con la playa, relacionado con los pueblos, relacionados con los abuelos y las abuelas, relacionado con las caminatas que nos dábamos por el monte o con el montar en bici con mi familia, ¿no? Y eso genera, ya te digo, que recuerdos que son verdaderos tesoros, ¿no?, y vínculos de vida.
Sí, de hecho ahora se me está poniendo la piel de gallina porque me estoy acordando de ese Camino de Santiago que hicimos con mis padres y mi hermana, que era en un momento, ¿no?, pues que estábamos un poco, te voy a decir, como cada una nuestra bola, ¿no? Mi hermana estaba en plena adolescencia, yo me había ido a vivir a Madrid, ¿no?, y estábamos como muy desconectados, y vivir esa semana de camino sin móviles, sin
nada más que la mochila y andar, pues fue realmente mágico, y eso ha hecho pues que siempre intentemos buscar, ¿no?, esos días cada año pues para disfrutar de estar juntos y en naturaleza. A mí el viaje también me lleva a la aventura, por mi forma de ser y por donde me muevo. ¿Existe la pedagogía de la aventura?
Pues supongo que estará un poquitín más relacionado. A mí lo primero así que me viene al escucharlo es un poco a cuando te vas a la naturaleza, o esta rama que hay un poquito del bushcraft, ¿no? Creo que también es vivir la naturaleza desde un punto de vista en el que no tienes todas las comodidades, ¿no? Y cuando no tienes todas las comodidades, como que te aparece ese criterio o esa mirada de que estás viviendo un poco algo más de aventurilla, ¿no? A veces incómoda, a veces un poco incluso puede ser estresante, pero como que luego cuando lo ves con el prisma, bueno, pues con ese foco un poco más de águila, ¿no? Esa perspectiva un poquito más extensa y más global, te das cuenta de que ha sido maravillosa el camino, la experiencia, la aventura y de todo lo que te has llevado por esa experiencia, que a lo mejor ha sido, pues eso, un pelín más salir de tu zona de confort, ¿no? Ya sea cual sea, a veces es tener todas las comodidades, a veces es tener todos los tiempos controlados o lo que sea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, hay una rama que es un poquito el bushcraft, que es volver también a un poco a esa sensación como de supervivencia, ¿no? Y de llevarte también un poco lo menos cosas. Vamos, tampoco voy a decir lo mínimo, pero bueno, menos cosas con lo que puedas también estar en la naturaleza, ¿no? Y sobrevivir y, bueno, pues a lo mejor tener que hacer vivac o hacerte un fuego o poder construirte una cabañita o poder hacerte una superficie sobre la que poner tu saco, ¿no? O hacerte una hoguerita y cocinarte, ¿no? Y creo que eso, que eran conocimientos que teníamos, que probablemente a lo mejor nuestros padres, no todos, algunos sí, pero probablemente mucho más cercano a nuestros abuelos y antes más, ¿no? Tuvieran, porque era su día a día, a nosotros nos llega ahora como que algo que se está recuperando desde una parte casi del ocio, ¿no? Pero también creo que incluso visto así, desde esa parte formativa o de ocio, está bien, o sea, nos saca la naturaleza, ¿no? Lo que nos aporta es aventura, es disfrute, es salir de la zona de confort desde un punto de vista en el que tampoco hay riesgo de nuestra vida, ¿no? O sea, que todo lo que creo que eso nos lleva, además, nos sumerge en la adaptación, en ser mucho más flexibles, más resilientes. O sea, al final creo que, pues sí, creo que en la infancia ese puntito de aventura siempre en la vida, creo, ¿no? Pero especialmente en la infancia, y cuando hay un punto así como de adolescencia, que también es una, bueno, pues de desafiar, de retar, ¿no? Creo que ese puntito de aventura es como casi necesario, no sé, esencial, ¿no? A los adolescentes se lo pide el cuerpo, ¿no? Una parte. Entonces, bueno, recordarlo eso y tenerlo presente también como personas adultas, pues también creo que está bien, ¿no? Incluir esa aventura en nuestro día a día, o por lo menos cuando podamos, ¿no? O sea, como que valorarlo, venga, nos vamos un poco de aventura, ¿no? Vamos a ver cómo llevarlo a cabo, sí.
María, yo creo que durante toda la entrevista ya hemos estado viendo todos estos beneficios, ¿no?, de la naturaleza y de estar al aire libre. Pero, ¿qué tal si hacemos un poco de resumen y foco en los beneficios de estar en la infancia en una escuela de este tipo versus una escuela convencional?
Vale, pues bueno, beneficios, todo lo relacionado con lo físico, con el movimiento, con la obesidad, la menor obesidad en una escuela que está al aire libre y donde los niños están con juego libre o con movimiento libre, a cuando se está estático, ¿no? O sea, hay como cosas muy, muy obvias, ¿no? Y con eso también, no solo la obesidad, lo relacionado con las enfermedades cardiovasculares, que están relacionadas a su vez con el movimiento, ¿no? Lo relacionado también con temas, como decía, de miopía. Hay estudios en el que se dice que se mejora, ¿no?, la miopía, o más que se mejora, que por lo menos se trata como de reducir o de paralizar, ¿no? Porque el cambio ese de distintos focos, de distintas distancias, también nuestro ojo está entrenándose constantemente, ¿no? Todo lo relacionado, por supuesto, con lo social. En este tipo de escuelas no lo hemos nombrado, pero habitualmente están de 3 a 6 años todos mezclados, es decir, edades heterogéneas. Claro, eso a nivel social es una verdadera, es un verdadero caldero de aprendizajes constantes, tanto por unas edades como por otras, ¿no? La adaptación, lo que comentábamos ahora, adaptación, flexibilidad, resiliencia, son niños y niñas que están en entornos, en la naturaleza, cambiante. Claro, la naturaleza cambia constantemente, con lo cual se están adaptando constantemente, de manera natural además. Y no solamente eso, sino que además a veces tienen que generar, a través de la creatividad, resolución de problemas, ¿no? Está lloviendo, oye, ¿qué hacemos, no? Venga, pues montamos un toldo. Venga, pues esa resolución de problemas está muy relacionada también con la creatividad, ¿no? Y con el pensamiento lateral, con la agilidad mental. Y enlazado también a la parte social, que no solamente es con la mezcla de edades, también está relacionada a la resolución de conflictos. En este tipo de escuelas, el tiempo dedicado al juego libre y espontáneo suele ser bastante alto. Esto quiere decir que estamos hablando de que a lo mejor estos niños y niñas tienen una media de 1 hora y media o 2 horas o más de juego libre y espontáneo todo el rato, por así decirlo, ¿vale? No es 10 minutitos más otros 15 que rascamos de aquí, no. Tienen un rato de 1 hora y media de juego libre. Y eso que les provoca que entran en altos estados de concentración. Y eso a nivel neurológico es una maravilla, porque las neuronas van haciendo sinapsis a toda velocidad ahí. Cuando surgen conflictos entre ellos, aparece también eso, mucho la palabra, las habilidades del lenguaje. Porque claro, al tener diferentes edades, cada uno está en un punto, aprenden a negociar, aprenden a llegar a soluciones comunes, a que todas las partes estén de acuerdo, a llegar a consensos. A dialogar, ¿no? También a gestionar las emociones, pues a mí me enfada esto, desde dónde lo genero, o sea, y desde dónde lo resuelvo, a mí me genera esto otro o esta frustración y vemos a ver cómo se gestiona, ¿no? O sea, a nivel social y emocional es un mundo muy rico porque hay muchísimas oportunidades en las que pueden practicar eso, ¿no? En el juego, pues es que aparece constantemente. Y además no son propuestas dirigidas por los adultos, con lo cual ellos y ellas de una manera totalmente libre y espontánea deciden a qué quieren jugar, con quién, cómo, cuándo paran, si usan materiales o no, qué son ese tipo de materiales, si el palo para mí es una escoba o para mí es una lo que sea, ¿no? O sea, al final hay una parte imaginativa y creadora increíble en este tipo de escuelas, ¿no? Y esto no va ajeno a la parte curricular. Luego ellos están en asambleas, están sentados, están calmados, están concentrados, porque están equilibrados. Tienen una alta dosis de movimiento y de juego, con lo cual no necesitan, pueden estar. Cuando hay que estar sentados y hay que escucharse y hay que hablar, pueden estar. Porque saben que luego su cuerpo va a volver a jugar y va a volver a moverse y no hay un impedimento, ¿no? O no hay una prohibición en ese sentido, ¿no? Sino que hay una atención a las necesidades y una escucha a la infancia y a sus necesidades también. Entonces la infancia necesita moverse, la infancia necesita explorar, necesita tener cosas sensoriales, necesita tener espacios amplios donde ser, donde poder expresarse de muchos lenguajes, ¿no? Y la naturaleza es un escenario que lo tiene todo. La infancia tiene también una serie de derechos. Tienen derecho a moverse, tienen derecho a explorar, tienen derecho a estar en un ambiente de confianza, a aprender en este tipo de ambientes donde se les facilite el juego, donde se les permita ser, ¿no? En realidad es donde puedan expresarse también en diferentes lenguajes, que es así, ¿no? Y en ese sentido la naturaleza les brinda esa posibilidad, es un escenario perfecto donde pueden ser precisamente, ¿no? Y donde además, si tienen ese tipo de acompañamiento que tiene esa mirada concreta de comprender la infancia con lo que es, pues obviamente es un entorno en el que todo eso se cumple, donde puede haber movimiento, donde puede haber juego, donde puede haber desarrollo del ser como es, ¿no? Y que la infancia viva y crezca con toda esa potencialidad con la que viene, ¿no? No que se las sentemos.
Totalmente de acuerdo. Es que yo creo, ¿no?, que actualmente, ¿no?, vamos tan tan deprisa, queremos vivirlo todo tan 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 corriendo, ¿no?, que hacemos de los niños ya como pequeños adultos, ¿no? Es como que les robamos la infancia. El niño cuando es pequeño es lo que necesita. Vamos, yo ya te digo que soy una ignorante en la materia, pero yo lo que veo es que necesita eso, movimiento y juego. Que ojo, que juego no es igual a juguetes.
Para nada, para nada. Y es más, haciendo ahí un matiz a lo que dices de necesita movimiento y juego, parece que cuando, bueno, como que se sobreentiende que en España hay una especie de ley así en el que hasta los 6 años más o menos ese juego está, obviamente dependiendo de en qué centros y de cómo consideren o qué consideren por juego, ¿no? Pero más o menos se entiende que en la etapa infantil sí, se considera que sí, efectivamente el niño pues está en una fase muy exploratoria, desde lo sensorial, desde lo corporal, desde el juego. Ahora entran en primaria y hasta luego juego. Ya parece que no tienen derecho a jugar. Parece que ellas ya no quieren jugar. Parece que ya no pueden jugar, ¿no?, en su día a día. Y entonces les cargamos de unas agendas terriblemente llenas y apretadas, además, trasladando también esa prisa social y nuestra del mundo adulto al mundo niño, ¿no? Que es lo que tú también decías, ¿no? Vamos con esa prisa que estamos convirtiendo también, estamos quitándoles sus derechos. Los niños y las niñas necesitan seguir jugando como el adulto necesita jugar. Es que el adulto también necesita jugar. Lo que pasa es que nuestros juegos evolucionan naturalmente. Y a una persona escribir le resulta tan gozoso que lo considera un juego, y a otra persona es pintar, y a otra persona es correr, o a otra persona es montar en bici, ¿no? Es decir, nuestros juegos, nuestras maneras de entender el juego y de disfrutar son muy diversas, pero necesitamos seguir brindando espacios y tiempos para seguir explorando qué es lo que nos hace felices, ¿no? Con qué somos realmente, ¿no? Y eso muchas veces es a través del juego. Y en el caso de infantil, decía que parece que ahí sí que se hace como esa, bueno, hay como mayor flexibilidad, ¿no? Pero, bueno, no en todos los sitios, ¿no? Hay muchas miradas de 0 a 6, hay muchos niños todavía que deberían salir más a la naturaleza, o por lo menos al aire libre en sus patios, ¿no? Que deberían jugar mucho más y que cuyas clases deberían estar basado en lo que también dice la ley, ¿no? Que es en el juego, en la confianza, en experiencias, que de eso se trata, ¿no? Al final, la vida son experiencias y nos quedamos también con aquellas experiencias significativas. Creo que como profesionales, y en este sentido me refiero también al mundo adulto, estemos más o menos en relación con la infancia, ¿no? Pero creo que como profesionales así del sector tenemos esa gran responsabilidad. Tenemos que ser capaces de ofrecer experiencias irrepetibles y significativas a nuestra infancia, porque tiene derecho, porque lo dice la ley y porque tenemos que ser los portavoces, ¿no?, de esa infancia que curiosamente significa no tener voz, además. Entonces creo que tenemos que ser esas altavoces, ¿no? De necesitan moverse, necesitan jugar, necesitamos crear este tipo de proyectos porque es lo natural, porque es lo que el ser humano necesita para desarrollarse de una manera sana.
Eso me lleva a Innatura, ¿no? Porque ahí pues hay un gran trabajo, ¿no? Pues para dar a conocer todas estas herramientas y en definitiva toda esta filosofía, ¿no?, de vida y de educación. De hecho, me ha recordado un artículo, ¿no?, que tenéis en la página web, ¿no?, sobre jugar con el barro, ¿no? Algo tan sencillo, cómo puede aportar tanta felicidad y tanto desarrollo cognitivo, y sin embargo es algo que lo estamos apartando, ¿no? Porque como que te ensucias, como que no te puedes manchar, como que te vas a enfriar incluso, ¿no? Cuando pues tiene un montón de beneficios, ¿nos podrías explicar un poquito?
Ahí, en torno al barro hay muchos mitos y juicios adultos, ¿no? Especialmente porque tú le dices, bueno, los niños y las niñas no tienen esas etiquetas, esos juicios, ¿no? Ven un charco, ven el barro y allá van, ¿no? O sea, y van con todo, además, como has dicho, ¿no? Van con el cuerpo, van con las manos, van con la cara y se pringan la cara y se pringan las manos y el cuerpo y se embarran completos, ¿no? Porque para ellos es una experiencia sensorial completa. Sin embargo, claro, para el adulto le empiezan a aparecer determinados juicios y determinadas, bueno, losas, ¿no? De persona adulta, ¿no? Pues lo que decías es, te vas a manchar, manchar implica luego la lavadora, la ropa sucia, a ver si eso sale, a ver si no sale, y luego no tengo ropa de cambio, no me he traído. Empiezan a aparecer una serie de cosas que al final restan a la experiencia, ¿no? Y hacen que en muchos casos la experiencia ni siquiera se lleve a cabo porque la paramos antes de tiempo, ¿no? Cuando muchas veces simplemente se podría a lo mejor reducir o facilitar, pues a lo mejor llevando ropa, una muda siempre en el coche, facilitando el decir, bueno, tranquilidad, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que se manche? Bueno, pues cambiamos. ¿Que se moje las zapatillas? Tenemos otras en el coche. Y lo que dices, ¿no? Lo que aporta el barro, todo lo sensorial, es increíble. Es uno de los, bueno, aparte también Tonucci lo dice, ¿no? El barro, aquella sustancia, eso, que nada es, pero puede ser todo, ¿no? Y es así, es el príncipe de los juguetes. Puedes convertir el barro en cualquier cosa, ¿no? Y los niños lo saben, las niñas lo saben, y por eso se embarran, porque nos muestran un grandísimo momento y una experiencia, pues, muy valiosa, ¿no? Y luego, aparte, también a nivel de salud, el barro tiene una bacteria en concreto que es muy beneficiosa estar en contacto con ella. Entonces, también lo que tú decías, ¿no? Otra de las losas, otro de los mitos también o creencias que tenemos ahí, pues que muchas veces lo relacionamos también con suciedad, con caca, ¿no? Y como dice también Inés, ¿no? De Anfibia, que hace poquito lo sacamos también un artículo en concreto de esto, ¿no? No nos tenemos que equivocar, solo la caca es caca. El barro es otra cosa muy diferente, ¿no? Y los niños lo saben perfectamente. O sea, a nivel sensorial, el barro es un poco como la arena en la playa. Los niños, en cuanto tocan la arena en la playa o tocan el barro, entran en un momento, en un estado de fluidez en el que ya, o sea, ahí ya están. En ese charco o en esa orilla de la playa o en ese trocito de barro, ¿no? Porque realmente es una experiencia muy sensorial, entonces te conecta mucho con sensaciones tuyas. Incluso también peques que les pueden provocar esa parte de alejamiento inicial, ¿eh? Que también hay peques a los que introducirse en el barro, pues a veces, en la mayoría de los casos, provocados por juicios externos, ¿no? O sea, proyecciones del mundo adulto, pues a veces llegan ahí con sus pequeñas mochilitas de proyecciones, entonces les da cosa, ¿no? Les da como miedo, les da un poco de asco, les supone ahí un poquito de distancia, ¿no? En el momento en el que hacen esa transición, o sea, el cambio que existe en sus cuerpos, el cambio que existe en sus expresiones de la cara, de felicidad, de fluidez, de estar en un momento muy, muy disfrutón, es increíble, ¿no? Y esto pasa mucho con cosas de la naturaleza, ¿no? Especialmente, es verdad que con el barro, pero en general muchas veces tenemos que hacer esa pequeña mirada interna primero, ¿no? De que cuánto estoy aquí, cuánto es mío, ¿no? Y cuánto de lo mío también resta a esa experiencia irrepetible, que es completa para ellos, ¿no? Y cuánto de lo mío también aporta, ¿no? A que esa experiencia sea más completa todavía, ¿no?
Dejaremos apuntado este artículo porque creo que es súper interesante, pero es que además, eso, aparte de los artículos, bueno, tenemos el mapa que has mencionado, ¿no? Para saber si tenemos alguna escuela cercana. Pero, ¿qué pasa si no hay ninguna? Yo ya he bicheado que en Zaragoza, por ejemplo, pues no hay ninguna. En Aragón sí, que están en Jaca, que es un sitio, bueno, pues cerquita a las montañas, maravilloso y claro, que invita a ello. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una escuela? He visto que también tienes cursos. ¿Estos cursos a quiénes van dirigidos? Porque creo que aparte, ¿no?, de gente que es docente, que se dedica a la educación, pues no sé si podríamos ir familia, ¿no?, para poder integrar, ¿no?, estas pequeñas herramientas, pues de alguna manera, ¿no?, en la educación.
Totalmente, claro que sí. Hay uno más en concreto que sí que, como dices, está más enfocado a lo mejor, ¿no?, o, o sobre todo un poquitín más dirigido a docentes, que es el relacionado con la parte curricular, pero dentro de muy poquito tengo otro en concreto, que es el de miradas a la naturaleza, que es más genérico, es una mirada, ¿no?, a la infancia, a la naturaleza y a la infancia en la naturaleza, ¿no? Estas diferentes miradas que tiene la infancia, de interpretar el mundo, de comprender el mundo, de mirarlo, de estar en ese mundo, de habitarlo, y de lo que aporta la naturaleza para su habitar y su desarrollo, ¿no? Y luego es verdad que todos ellos, pues el de infancia, naturaleza y emociones, igual, para familias exploradoras, familias que quieran curiosear, que quieran también acompañar, que quieran conocer más sobre la educación, la naturaleza, sobre la infancia, sobre desde dónde acompañar. O sea, que bienvenidos, sí, sobre todo aquellas personas que quieran conocer, el mundo de la infancia y el mundo de la educación en la naturaleza. Sí, sí, no es solamente para docentes, ¿no? Hay alguno más concreto, pero siempre son bienvenidas las personas curiosas.
Genial, yo ya estoy preparándome el calendario porque, ya te digo, quiero armarme de mucho conocimiento para poder acompañar a Julia y disfrutar con ella en la naturaleza. Y otra cosa que también me ha encantado es todos esos recursos, ¿no?, que tienes, y me gustaría empezar por el básico, ¿no?, porque creo que la caja de tesoros hay que tenerla sí o sí. Cuéntanos, que es una caja de tesoros.
Yo antes de explicar lo que es la caja de tesoros para mí, explicaría primero de dónde viene, ¿no? Que es ese instinto que nos viene de que hemos sido cazadores-recolectores y hemos recolectado para sobrevivir, entre otras cosas, y la recolección nos ha mantenido un peso muy, muy importante, en este caso, en nuestra dieta, ¿no? Entonces, cuando la infancia está en la naturaleza y está sin ningún tipo de propuesta por parte del mundo adulto, de manera natural, una de las primeras cosas que nacen es, obviamente, el asombro, la curiosidad por saber y la conexión con ese mundo que habita ahí, ¿no? Y la recolección de cosas, ¿no? Es decir, se encuentran para ellos y para ellas verdaderos tesoros. De repente una plumita que les cae, o una hojita, o un pequeño palito que en el que encuentran que es un personaje, o es un tractor, o es cualquier cosa que para ellos es valioso, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier persona amante así de la naturaleza, seguro que tiene ahí su pequeña cajita o sus cuantos objetos de la naturaleza que los considera como verdaderos tesoros. Y ojo, que aquí también considero que recolectar va de la mano del cuidado de la naturaleza, ¿no?, y del respeto por la naturaleza, comprendiendo que la naturaleza no nos pertenece. Yo invito a que quienes tengamos tesoros naturales o esas cajas con tesoritos naturales, decidamos en un momento que esta naturaleza debe volver a su lugar de origen, ¿no?, a su naturaleza, porque simplemente a lo mejor, bueno, viene a caminar con nosotros unos cuantos meses o un tiempo o incluso años en determinados momentos, pero siendo conscientes de que, por un lado, la naturaleza hay que respetarla, no nos llevaremos aquellas cosas, ¿no?, que son poquitas, ¿no?, están, por supuestísimo, en extinción para nada, pero cuando hay poquitos ejemplares, pues mantengámoslo, ¿no?, y que cojamos también lo justo y necesario. O sea, lo básico, lo que realmente que consideramos que necesitamos, y que también hagamos esa pausa, ¿no?, ese ejercicio de ¿para qué lo necesito?, ¿no? ¿Lo necesito? Eso es lo primero. ¿Para qué lo voy a necesitar?, ¿no? Y luego, aún así, yo siempre invito a preguntar a la naturaleza, ¿no? A decir, una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es que la naturaleza le apetezca venirse de aventuras conmigo. Porque a lo mejor no le apetece, o a lo mejor levanto esta piedra y debajo hay un montón de hormigas que viven tranquilamente, ¿no?, y que me están diciendo, no nos apetece irnos, ¿no?, queremos quedarnos en nuestra casa. Entonces, que también establezcamos ese diálogo con la naturaleza, ¿no?, y eso además también nos invita también a considerarla un tesoro, ¿no?, y de ahí también ese valor de la caja.
¿Qué tal si me cuentas qué es el doble dominó?
Mira, pues el doble dominó es uno de los recursos también, que tengo por ahí algún vídeo para que la gente lo pueda consultar si quiere, que está elaborado con piedras y está pintado, porque una de las cosas que suelo decir es que tenemos mucha creatividad. Yo no soy una persona especial, ni más ni menos, simplemente juego con mi creatividad y con lo que tengo. Y con lo que tengo me pongo a crear y ver lo que puedo hacer, ¿no? Y es un doble dominó, está por una parte, por un lado de una cara de la piedra, está el clásico dominó y por el otro lado está el dominó en colores. Pero tiene correspondencia, de tal manera que podríamos jugar o solamente con la parte numérica o solamente con los colores o mezclando, que ya es como un extra de dificultad, ¿no? Porque tiene esa correspondencia, ¿no? Si el blanco siempre es el nulo o el que no tiene, pues siempre va a ser así, ¿no? O si el rojo siempre es el punto, el número uno, pues siempre va a corresponder, va a tener esa correspondencia. Así que es uno de los recursos que también nos acercan a ese pensamiento lógico-matemático, pero, por supuestísimo, a la creación del propio recurso, que ya de por sí, pues es como un camino, ¿no?, de aprendizaje.
Y más divertido, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿no? A introducir el juego como método para aprender. ¿Y la pirámide de cuentacuentos?
Pues mira, la pirámide de cuentacuentos es uno de los recursos que me encanta utilizar y que además aparece como uno de los recursos del libro de Cuentos con Corazón y Mucha Naturaleza. Y es una pirámide que está formada, en este caso, por 9 rodajas. 9 rodajas de madera que tienen en el centro un agujero y que están todas como unidas, como una pirámide hacia arriba, como si fuera un cilindro, con un palito, con un eje, ¿vale? Entonces, en este caso van desde la mayor, que sería la que sería como la base, para que la gente lo entienda, hasta la más chiquitita, que es la última, ¿no? Entonces van cada vez un poquito más pequeñas, así hasta que la última es la más pequeñita. Por un lado, yo la tengo hecha de colores para que también tenga esa versatilidad, pero por el otro lado tiene una pequeña frasecita o alguna palabra, ¿no? Y es el inicio de muchos cuentos. Entonces, en este caso, esa pirámide se va haciendo, ¿no?, y se va construyendo una rodaja sobre otra conforme se va narrando. Y dice, en el tronco de un viejo roble había un agujero. En él había, ¿qué había en él? Y ahí comienza la historia. Y comienza el inicio de un cuento, de muchos, de... Es un recurso, sobre todo, que también recomiendo para el inicio de la improvisación de cuentos o de cuentos coparticipados, ¿no?, o co-creados con los niños y con las niñas. Y ya te digo, es uno de los recursos que está precisamente en el librito también.
Innatura es un montón de información. Yo creo que, bueno, para mí ha sido el gran descubrimiento de este año, y abordarlo todo es completamente imposible, ¿no?, en esta entrevista. Pero hay otra cosa que me gustaría poner encima de la mesa, y es el asesoramiento, ¿no? Porque, como comentabas, esto es algo muy incipiente y ya no solo estamos hablando de escuelas, sino, por ejemplo, Amphibia Kids, ¿no?, que también lo has mencionado. Pequeños proyectos que tienen, ¿no?, esta manera, ¿no?, de vibrar, de sentir y de querer estar, ¿no? Y creo, ¿no?, que esta labor que estás haciendo también de asesoramiento es muy importante, pues por lo que decíamos, ¿no?, para poder asentar bien estas bases y poder crecer con coherencia. Cuéntanos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo contamos con ese servicio de asesoramiento para pequeños proyectos o proyectos que, oye, que tengan, pues, gran perspectiva?
Pues mira, yo ahí una de las cosas que siempre recomiendo, hay mucho, es lo que tú dices, ¿no? Ahora está empezando a haber como un impulso y un gran crecer, sobre todo por parte de familias o de profesionales que a lo mejor desean crear esos proyectos. Y muchas veces me llegan personas que con en esta vorágine en la que nos movemos, ¿no?, que es de prisas, de estrés, de rapidez, todo muy rápido, me preguntan por un asesoramiento para ya, para rápido y crear ya el proyecto ya, y que salga y ya, ¿no?, que esté prontito. Y yo muchas veces, de hecho en mis asesoramientos lo explico, ¿no? Yo ofrezco asesoramiento, en este caso pedagógico, relacionado con los proyectos pedagógicos, con los proyectos curriculares, y sobre todo con la creación de esas bases que luego nos van a garantizar la calidad educativa. que nos van a garantizar esa reflexión profunda a nivel equipo educativo, porque probablemente luego, cuando empecemos a caminar, nuestro tiempo se vea mucho más reducido. Creo que un proyecto debe comenzar con una muy, muy buena base, y eso requiere tiempo, y eso requiere profundidad, y eso requiere investigación, y a veces también necesita asesoramiento, ¿no? Para que te vayan diciendo, oye, por aquí podríamos meter este tipo de investigaciones, o por aquí leeros este tipo de documento, leeros este tipo de investigación, para que valoréis y para que deis más forma a vuestro proyecto, ¿no? Porque luego no tenemos tiempo a veces como equipos pedagógicos a valorar eso. Y sin embargo, es necesario establecer esa base para que nuestro proyecto sea fuerte. Si no, es muy probable que en algún momento de su caminar, especialmente en los primeros 3 años, en algún momento pueda tener alguna pequeña abertura, ¿no? O alguna pequeña fragilidad. Entonces, creo que los proyectos, precisamente por la responsabilidad que tenemos, debemos ser conscientes de con quién estamos trabajando, y es con la infancia. Entonces, son los maravillosos y grandísimos y mayores tesoros de la vida. Tenemos la responsabilidad de dedicar tiempo, el tiempo que se necesite. Hay proyectos que han estado 2 años, 1 año, 3 años creando su proyecto educativo, ¿no? Y está bien, a día de hoy sigo conociéndoles, a día de hoy siguen estando, porque tienen un equipo educativo sólido, fuerte, porque su proyecto se habrá visto ante desafíos, sí, pero el equipo y el proyecto no ha cambiado. El corazón del proyecto y la parte de reflexión pedagógica no han cambiado, ¿no? Y creo que eso es una labor también de la persona que acompaña, ¿no? O sea, yo siempre lo suelo decir. Yo priorizo, por ejemplo, asesoramientos de larga duración, porque para mí es importante. No desde un punto de vista económico, sino para mí es importante garantizar como asesora que va a haber un determinado tiempo de profundidad para, bueno, al final también hay una parte de trabajo mía detrás, ¿no? Entonces yo también quiero colaborar desde ahí, desde el seamos responsables, ¿no? Ofrezcamos calidad, y para mí va muy relacionada con la profundidad, con la reflexión de como equipo pedagógico, ¿no?
Con la raíz, ¿no? De la naturaleza, o sea, antes, ¿no? De salir ahí fuera. Dentro, ¿no? Se va cociendo, pues, esa base. Llevamos más de 1 hora. Sé que ha sido una semana súper intensa para ti, pero no me quiero despedir de ti sin hablar, ¿no? De los cuentos, ¿no? Que has mencionado. Cuentos con corazón y mucha naturaleza para docentes verdes y familias exploradoras. Cuéntamelo.
Pues mira, es el primer cachorrito así literario que ha salido hace muy poquito, hace un mes escaso, a finales de abril. Pero bueno, pues como las cosas también muy, muy como trabajo, ¿no? Ha sido un cachorrillo que se ha gestado durante su tiempo, se ha tomado años hasta que ha llegado y nace como otra semilla más, ¿no? Nace como otra semilla más de divulgación, de acercarnos a la naturaleza, acercarnos desde una comprensión a los lenguajes que habitan en la naturaleza, desde ese respeto hacia esa diversidad de lenguajes y sobre todo también para adentrarnos y acompañarnos, ¿no?, a diferentes aventuras y andanzas. No es para público infantil en este caso, sino está más dirigido, por lo menos el libro, está más dirigido para docentes verdes y familias exploradoras, o sea, para público adulto. Pero sí para que estos adultos, estas personas que están cerquita de la infancia, puedan acompañar a través de los cuentos en la naturaleza y con elementos naturales, pues irse de andanzas y aventuras, ¿no? Y acercarnos a esos lenguajes. Y ha sido una maravilla porque comenzó siendo una semilla muy chiquitita y fue creciendo, y se ha dedicado un especial cuidado, una especial mirada hacia todos los aspectos, ¿no? Creo que también se ve el cuidado y el tiempo en eso, ¿no? Hay unas ilustraciones que son deliciosas, de la mano de Iria Cajigao, que bueno, pues es una de las primeras mujeres que se sumó al barco, Luego llegó María Llorens, que es la persona que hace la guía didáctica sonora, que son los audiocuentos, en este caso, para los adultos, para que también se hagan un poco esa idea, ¿no?, sonora. Y también se sumó al barco. Y luego se han sumado un montón de mujeres, 8 mujeres que participan también en ese cuento y crean una línea de vida de los cuentos a lo largo del propio libro. Se ha sumado Lorena, la Bruna Patita, en las redes, que seguro que sonará. Una maravilla al final, se ha sumado gente pues como Katia Hueso, Gisela Narvaja, Antonio Rincón, que ha hecho el maravilloso prólogo. Al final ha sido una red humana en la que yo hablo, como decías al principio, no hablo mucho de tejer, porque es que creo que este libro está muy tejido por mucha gente, ¿no? Y si no, no hubiera salido este resultado, ¿no? Al final probablemente hay tantos hilos que lo sostienen, entre Iria, María, Lorena, Antonio, hay tantas personas que hacen y crecen y que, bueno, y que hacen que esto sea tan, tan bonito también como proyecto, pues que me emociona, ¿no? Y luego ya como puntito final está la labor de Walter Torrón, que es el que ha hecho la maquetación, que al final es ese puntito que da la belleza final, que da el cuidado, que da la delicadeza, ¿no? También. Y bueno, pues muy emocionada porque por fin salió ese cachorrillo y muy emocionada también de ver la respuesta de la gente, la acogida de la gente y ver cómo ya este libro se encuentra en la naturaleza, se encuentra en casas, se encuentra en centros educativos, se encuentra en claustros, se encuentra en bibliotecas y eso me emociona, ¿no? Porque creo que, bueno, creo que es un libro que tendrá más recorrido y más trayectoria, pero que ya ha venido y ya está haciendo una trayectoria que es emocionante, ¿no? Y ojalá nos lleve a muchos cuentos más y siempre, pues de la mano de mucho corazón y de naturaleza.
Enhorabuena, María. Yo ya te digo que lo quiero ya. Cuando terminemos, lo primero que voy a hacer es cogerlo antes de ponerme a otra cosa, porque, bueno, desde que lo conocí, pues tengo ganas ya de tenerlo en mis manos. No te robo más tiempo. Cuéntanos dónde te podemos seguir en internet, en redes sociales y tal, para pues estar atentos, ¿no?, de todos esos recursos, de todos esos cursos, e invitar a la gente, ¿no?, a lo que siempre dices, ¿no? Let's play outside.
Eso es. Pues a nivel redes así más tecnológicas, entrando en escuelinatura.com, ahí es donde sobre todo se abre ese portal del que has hablado, ¿no?, lleno de información, de investigación, de recursos y demás. Y de ahí también hay opción a entrar en la web específica del libro, ¿vale?, donde también tener el libro este de los cuentos con corazón y mucha naturaleza. Y luego a nivel así Instagram estoy con Innatura Spain. También se me puede encontrar por Facebook e inscribiéndome por correo siempre, ¿vale?, info@escuelinatura.com o contactándome así por WhatsApp también, ¿vale? Y sí, yo sobre todo eso, salgamos fuera, let's play outside, veámonos la siguiente ventana en un bosque y contando cuentos, inventando cosas y llenándonos de aventuras, ¿no? Así que un placer por mi parte también esta maravillosa entrevista, me he sentido súper cómoda, muy agradecida también y bueno, pues eso, veámonos la siguiente vez como solemos decir, ¿no? Nos vemos en los bosques o en las playas y un placer.
Eso te lo prometo, que la próxima vez será ahí fuera y en naturaleza. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti, Ana.
Y muchas gracias a ti también por habernos acompañado hasta el final. En activewoman.es te dejaré colgados todos los enlaces relacionados con esta entrevista y te recuerdo que para conocer el detalle de los viajes ActiveWoman tienes que entrar en la página web activewoman.es y apuntarte a la comunidad ActiveWoman. Además, recibirás un regalico al suscribirte, un ebook con 10 ideas para hacer actividades al aire libre con gente nueva, tengas el nivel que tengas. Nada más, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.